Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hay que leer todo lo que se pueda, porque hay cosas que se curan leyendo, además de viajando. Hay que leer, por ejemplo, Patria, de Fernando Aramburu, para saber más, y vivir por dentro el drama. El drama del terror de ETA en el País Vasco durante décadas. Que ahora quieren pintar de color rosa. La docena de terroristas que escondidos en madrigueras anuncian la entrega de las viejas pistolas en bidones numerados. Y luego el coro que le rodea a los de la madriguera. Fernando Aramburu es uno de los firmantes del manifiesto que hoy se ha publicado por un fin de ETA sin impunidad. Se puede y se debe firmar este manifiesto de un grupo de intelectuales y de víctimas del terrorismo de ETA que se ha presentado hoy en San Sebastián. Hay que leer el manifiesto y tener la oportunidad también de escuchar algunos pasajes de la intervención de Fernando Savater.
No queremos que ahora cambien las armas de matar por las armas de mentir y por las armas de engañar y por las armas de falsificar el sentido político de la derrota de ETA. Porque la derrota de ETA ha sido una derrota policial, militar, pero nosotros queremos que también sea una derrota política.
La derrota política. Los terroristas de ETA quieren empatar y disimular la derrota. Sigue Savater.
Lo que no queremos es que los corruptos que han estado practicando el terrorismo, ahora que estamos buscando y persiguiendo todas las corrupciones con tanto ahínco, los corruptos que han practicado, apoyado, que se han beneficiado del terrorismo, ahora saquen rédito y sean los que se lleven el gato al agua. De modo que ya ha llegado la hora de perseguir a la verdadera gran corrupción que ha habido aquí, en el País Vasco, que es el terrorismo.
Dicen los firmantes, entre ellos Savater, al que acaban de escuchar hablar de la corrupción, que se trata de falsear el sentido político de la derrota de la banda terrorista ETA. Y no se puede expresar mejor el intento de camuflaje de las otras armas de la banda ETA. La impunidad, el chantaje moral de las víctimas de ETA, el discurso de odio, la falsificación de la historia, sobre todo eso, en estos tiempos de posverdad. Todavía mejor de lo que lo ha expresado Savater, si es que es posible expresarlo mejor. Lo ha hecho Maite Pagazaurtundúa, que es víctima del terrorismo, es eurodiputada de Unión, Progreso y Democracia, y la voz de todas aquellas personas de bien que no van a permitir que lo indecente se haga posible.
Porque en este momento ellos son depredadores morales y depredadores políticos. Y nosotros no nos conformamos con que no nos maten. Sabemos que esta sociedad no terminará de curar bien las secuelas mientras la vergüenza moral no se instale en esa gente que ahora son depredadores morales y que nos quieren someter.
Depredadores morales. Este manifiesto pone la voz a la sociedad civil que con la democracia derrotó al terrorismo y que se tiene que tragar que el partido de ETA está dentro de las instituciones, y ahora hay que tragarse el cuento también. Eso de que el partido de ETA está dentro de las instituciones ocurrió en mayo de 2011, cuando el Tribunal Constitucional legalizó a ETA como partido político y le permitió presentarse a las elecciones municipales y tener todo el poder que tuvo después de esas elecciones. Y hubo que tragárselo. Y ahora quieren además contar que hubo un empate. Hoy en el Parlamento Autonómico Vasco, salvo el PP, el resto, empezando por el PSOE y el PNV, han instado a la banda terrorista a desarmarse. El Parlamento Autonómico se ha dirigido a lo que queda de una banda de delincuentes a pedirles que dejen las armas. Y ya está. Alfonso Alonso es el presidente del PP en el País Vasco.
Yo no me siento solo. Siento de verdad el respaldo de una mayoría social que quiere esa dignidad. Entonces, ¿cómo podemos poner al Parlamento en pie de igualdad con una organización terrorista que no ha causado más que daño? Creo, sinceramente, que deberían reflexionar sobre lo desafortunado que es instar, ni siquiera pedir, ni siquiera exigir.
De aquí al sábado, cuando se produzca ese acto de propaganda de la entrega de armas en Bayona, en el sur de Francia, pues volverá a asomar mucho más la equidistancia de algunos, la de siempre, e incluso la complicidad y el abandono a las víctimas del terrorismo. Acierta, como es el caso del Partido Popular, en no ser equidistante ante esta situación una vez más. Los demás, allá ellos. La Audiencia Nacional ha pedido a Francia que le informe de lo que ocurre en Bayona, claro. Del armamento que entregue la banda terrorista ETA, porque pueden ser pruebas de crímenes. Quedan 300 crímenes por esclarecer. Y por lo tanto, la performance de las pistolas, las armas largas, los explosivos, son pruebas. Para ver si alguno de los crímenes sin esclarecer, pues se puede ya poner luz sobre él. Lo que nos queda hoy en este día también, además de lo ya contado, es un pasito más de la batasunización de la política en toda España, de la que algunos individuos, no generalicemos, algunos individuos del partido Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, ha extendido por toda España. Y se han sumado a los que ya estaban en ello. Ejemplo último, el de ayer, con el portavoz de Esquerra en el Congreso, uno de ellos, Gabriel Rufián, que insultó todo lo que pudo y más en la comparecencia del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, el juez de Alfonso, es el que estaba reunido en su momento con Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y fue grabado dentro del despacho del ministro. Y ahora hay una comisión de investigación a raíz de aquellas grabaciones ilegales en las que se hablaba de políticos independentistas. Hoy Rufián, después de su intervención de ayer, en la que le llamó, como cosa más suave, gánster a este juez, que ahora es un juez en Cantabria y era director de la Oficina Antifraude de Cataluña, se quejaba de que a él, mientras intervenía en la comisión correspondiente, le estaban llamando gilipollas.
Llamarán gilipollas. Digo, por hablar, si queremos hablar de formas, por hablar de esas formas. Sí, igual son cosas mías. Pues a mí me sorprende al final que hablemos más de la corbata de no sé quién, de cómo se dice no sé cuánto, que dos señores conspiraran de su despacho. Pero es como a mí me lo enseñaron, ¿eh? Igual yo estoy muy equivocado.
Conspiraban en su despacho, pero la grabación era ilegal, que aquí nadie lo dice. Era ilegal la grabación. Por parte de miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Porque a ver si no, ¿quién va a grabar al ministro del Interior en su despacho? Mortadelo y Filemón no, no parece, Rufián tampoco. Pero nadie recuerda aquí que aquello fue un episodio ilegal. Y de ahí una comisión de investigación. Pues muy bien, se va a la comisión de investigación y se pregunta. Pero no se rebuzna. Es muy posible que esté equivocado Rufián. Porque en el Parlamento, en este y en todos, se habla de todo, pero sin faltar, oiga. O utilizando el ingenio y leyendo, porque hay que leer un poco más. No haber visto la trilogía del Padrino y ponerse uno estupendo vestido de negro. Y ya nos veremos en el infierno, gánster. En el Parlamento se puede hablar como en la calle, no como en la puñetera calle, que no es lo mismo. Lo último es que Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, quiere que comparezca el exministro del Interior, Pedro Rubalcaba, en esa comisión porque dice que el espionaje a partidos políticos no fue cosa que se inventara Fernández Díaz del PP, sino que ya estaban los tiempos de Pérez Rubalcaba. La pregunta es, ¿qué nos pasaría a todos si Pablo Iglesias fuera ministro del Interior? Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso y secretario de Estado Rufián. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Donald Trump estaría dispuesto a impulsar una acción militar en Siria.
Así lo habría trasladado a los líderes del Congreso tras el ataque químico que costó la vida a casi un centenar de personas en el norte del país. No se ha concretado nada.
La primera ministra británica subraya que no negociará la soberanía del Peñón de Gibraltar.
Son palabras de Theresa May al presidente del Consejo Europeo. Ambos se han reunido en Downing Street para sentar las bases de la futura negociación del Brexit.
Euforia en la bolsa.
El IBEX ha logrado superar los 10.500 puntos y cierra su mejor sesión desde agosto de 2015. El selectivo ha estado liderado por el tirón de Inditex.
Los fiscales no podrán recibir órdenes verbales de sus superiores.
Tendrá que ser siempre por escrito, así lo recogerá el futuro estatuto fiscal. Como ha anunciado el ministro de Justicia catalá, insiste en que el Ministerio Público nunca ha recibido órdenes del gobierno.
La Fiscalía atribuye otro delito al expresidente regional de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Delito de fraude de subvenciones en el caso Auditorio se sumaría al de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales.
Toque de atención a Diego Cañamero.
La presidenta del Congreso ha advertido al diputado de Podemos por alguna de sus salidas de tono en el hemiciclo, en concreto por tratar de intimidar al ministro de Justicia en su escaño.
Aparece en buen estado uno de los tres españoles desaparecidos tras la avalancha de Colombia.
Las labores de búsqueda se complican por la falta de suministro eléctrico y las malas conexiones telefónicas. Ya son más de 300 los fallecidos tras el desbordamiento de tres ríos en la ciudad de Mocoa.
España se mantiene como el país más competitivo del mundo en turismo.
Por delante de Francia y Alemania, según el Foro Económico Mundial. De cara a Semana Santa, el Ministerio de Energía y Turismo prevé una ocupación hotelera media del 85%, casi 5 puntos más que en 2016.
Novedades en el mundo editorial.
Penguin Random House, líder mundial con 250 editoriales y ventas anuales de 800 millones de libros, ha comprado Ediciones B del Grupo Z por 40 millones de euros. Mortadelo y Filemón y Super López pasarán así al catálogo de Penguin.
Vuelve la fiesta del cine.
Será del lunes 8 al miércoles 10 de mayo, la edición número 12. Las entradas van a costar 2,90 euros y desde hoy los espectadores se pueden acreditar en la página web fiestadelcine.com.
Deporte, descontento en la junta directiva del Real Madrid con el colombiano James.
Por sus gestos de enfado tras ser sustituido ayer en el partido de Liga contra el Leganés. Y a las puertas del derbi, lo que no gusta en el Atlético de Madrid son las noticias que vinculan a Teo, su lateral izquierdo cedido en el Alavés, con el Madrid.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes se activarán los avisos de color amarillo, incluso naranja, por fuertes rachas de viento en el sur de Andalucía y en la zona del Estrecho. En general, la jornada será tranquila en el resto del país, con cielos despejados y alguna precipitación débil en las Islas Baleares. Las temperaturas subirán en gran parte de la península, principalmente en la mitad norte, aunque no se descartan las heladas en los Pirineos.
Con el espíritu de síntesis que siempre le caracteriza, a esta hora informa desde la Dirección General de Tráfico Anselmo Mancebo. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Seguimos con problemas en la provincia de Sevilla. En Osuna sigue cortada la 92 en sentido Almería por un accidente. Se desvía el tráfico a la altura del kilómetro 80, que es donde se ha producido, hacia Osuna, para volver a salir a la 92 en el kilómetro 82. Tenemos además en Valencia problemas en la A3, en la entrada, y en Cuart de Poblet, en la V30. También hay dificultades en Córdoba capital, en la A4, una pequeña retención en sentido San Fernando. En Cuenca hay dos vehículos averiados, uno en la Nacional 320, en la capital, y el otro en la A3, en Tebar. No crean problemas, pero hay que ir con cuidado. También en Cañaveral, en Cáceres, en la A66 hacia Sevilla, está cortado el carril derecho por avería. En Rodrigatos de la Obispalía, en la A6, está cortado el carril derecho en sentido a Coruña como consecuencia de una incidencia de otro vehículo averiado. Y en la Comunidad de Madrid, importantes retenciones en la M40 entre la carretera de Burgos y Pozuelo, en el enlace con la carretera de La Coruña, en la A6, en el kilómetro 46, hay un accidente y hay una retención que alcanza ya los 15 kilómetros. En el resto de Madrid, pequeñas retenciones en la salida por la carretera de Burgos en Alcobendas, Rivas en la de Valencia, Getafe en la de Andalucía y en la de Toledo, y en la carretera de Extremadura de Móstoles y en la de La Coruña entre Las Rozas y El Plantío. Acabamos en Barcelona, donde quedan problemas en la 2 por una avería en Castellolí, en la B20 hacia Nudo de Trinidad y en la C32 en Esplugas en ese mismo sentido, y en la C58 en Terrassa en sentido Manresa. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Gracias. Por cierto, que la Dirección General de Tráfico tiene ya todo listo para el dispositivo especial de Semana Santa, que comienza mañana a las 3 de la tarde. 15 millones de desplazamientos son los que se prevén, que ha contado Susana Moneo.
Carreteras secundarias, más controles de alcohol y drogas, velocidad y cinturones de seguridad son los objetivos principales de la Guardia Civil. Además, se van a paralizar obras y se restringe la circulación de camiones y vehículos especiales. Hay 12 helicópteros, 8 de ellos con el radar Pegasus. Y los autobuses son el medio más popular de transporte público. Los expertos recuerdan que es obligatorio ponerse el cinturón de seguridad. Solo un 20% de los pasajeros lo hace. El año pasado, en un grave accidente en Tarragona, murieron 13 jóvenes Erasmus. Se podría haber evitado. Jesús Monclús, experto de la Fundación MAFRE.
No llevaban cinturón de seguridad. Algunas de ellas se golpearon o salieron despedidas. Si hubieran llevado el cinturón de seguridad, yo no me atrevo a decir que todas habrían salvado la vida, pero la mayoría sí que estaría hoy viva.
Las principales compañías de autobuses se han sumado a la campaña Te falta algo para promover su uso, pero la asignatura pendiente es la renovación de los autocares que todavía no los llevan, incluso en el transporte escolar, y el anclaje especial para los menores de 3 años.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad. A esta hora La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes del confidencial de la linterna con Jauri y Quevedo, nos detenemos en alguna de las cuestiones de la crónica general de la actualidad. Por ejemplo, la preocupación por la corrupción, que se ha disparado 7 puntos, hasta casi el 45%, según los datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS del pasado mes de marzo. Se afianza así como el segundo problema para los españoles, como cuenta Ricardo Rodríguez.
La alarma entre los españoles sube 7,5 puntos en el último mes hasta alcanzar el 44,8%. Así lo constata el CIS en un trabajo de campo efectuado del 1 al 10 de marzo pasados, coincidiendo, por ejemplo, con la declaración del entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ante el juez. Hasta 7 de cada 10 encuestados califican como malo o muy malo el presente político. La economía, como contrapartida, ofrece pequeñas mejoras en la percepción general. Algo más del 72% de los ciudadanos mantiene el paro como principal preocupación, aunque disminuye en 5 puntos del 27 al 22% la angustia económica, y también hay un mayor optimismo sobre su evolución.
Diputados del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de la antigua Convergencia, han criticado el tono y el lenguaje empleado ayer por el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, contra el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, el juez Daniel D'Alfonso. Entre otras palabras y entre otras lindezas y otros calificativos, le llamó mamporrero o gánster. Fue en la comisión de investigación sobre las escuchas al exministro Fernández Díaz. Podemos, por cierto, quiere que comparezca Pérez Rubalcaba, Alberto Escalante.
Podemos sube la apuesta tras las comparecencias de Daniel de Alfonso y Jorge Fernández Díaz. Quieren que la comisión de investigación cite también al comisario Villarejo, al expolicía Eugenio Pino y, sobre todo, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Dice Pablo Iglesias que debe dar explicaciones sobre su etapa al frente de Interior.
Tendrá que aclarar si esos micrófonos estaban puestos antes o no. Tendrá que aclarar cómo funcionaba el registro de entrada y tendrá que aclarar si el señor Villarejo y el señor Pino, que ayer quedó demostrado que llevaron a cabo y fueron responsables de informes irregulares contra la oposición política, se dedicaban a hacer este tipo de trabajos.
Iglesias denuncia un pacto entre PP y PSOE para vetar estas comparecencias y ahora tienen una oportunidad, según él, de demostrar que no es cierto.
Y además confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Resonaban en los pasillos los ecos de Rufián, Jauregui, en los del Congreso?
qué mal educado es, pobre. Es que no tiene... Es que, yo, fíjate, mal educado. Hay que, en la vida hay que mantener la estética siempre, es muy importante. Sí. Se pueden decir cosas durísimas en el Parlamento y para eso está el Parlamento.
Pues claro,
cosas durísimas.
Y hay que leer...
Pero nunca...
Para saber decirlas.
Eso es. Hay que leer, hay que haber leído, hay que dominar el lenguaje.
Hay que hacer citas interesantes.
Y hay que no
prepararse las intervenciones.
En el duelo en Oc Corral, porque sí. Claro, esto no es el duelo al sol. No puedes estar todo el día en plan matón. Sí. En fin, me ha producido... En fin, pero no me extraña nada, por otra parte, así que da igual. Estamos degenerando mucho... Decir esto, algunos pueden considerar que es reaccionario y no lo es.
No.
Estamos degenerando las formas parlamentarias mucho.
Es deplorable, absolutamente.
Yo creo que no hay que escandalizarse por nada. Y yo creo que la dureza es necesaria en el Parlamento y en la crítica y en fin, la proposición de nuevas ideas y de nuevas formas incluso, digo. Pero claro, lo que no puedes es cargarte la buena educación. Ser mal educado es lo último.
Hay gente que se ha mofado mucho del diputado socialista Torres Mora, que le preguntó en la sesión de control en verso a Méndez de Vigo, que hizo el hombre un esfuerzo y se lo preparó, y yo me quito el sombrero.
Estuvo muy bien Torres Mora, y lo único que lamenté, claro, es que también el ministro le pilló de sorpresa.
Claro, pero se trataba de eso.
Pero el ministro tenía que haber improvisado unos versículos.
Ah, bueno, ya, si le
unos versículos.
Pues mira, fácil, hizo lo que pudo, ya citó a Aute y se puso a recitar una canción, o sea, que un poema
de
otro.
Pues yo sé con qué rima quedo, así que nada.
Ya, déjalo ahí. Estás hablando de Cataluña. Jauregui tiene mala rima.
Jauregui.
Fatal. Cataluña. Has estado preguntando en la antigua Convergencia otra vez.
Sí. Es muy interesante el proceso que se está produciendo en el grupo parlamentario catalán.
Lo que queda.
Bueno, ahí lo han sustituido por un otentote que ha venido diciendo que promete por imperativo legal y jurídico y no sé qué, y en fin, y judicial, no sé qué. Bueno, en fin.
Otentote.
Pero bueno, quitando el otentote que no pinta nada, lo han encontrado por ahí en una esquina. Hay que decir que yo aprecio cambios interesantes. Yo en mi optimismo inveterado sobre el futuro de Cataluña, dentro de España, claro, pues aprecio que la salida de OMS, del señor OMS, de alguna manera va a tener efectos beneficiosos en lo que puede ser un diálogo con el Estado, con el gobierno central, con el Estado. El señor Suclà, don Jordi, que es, digamos, quien va a manejar un poco entre bastidores, digamos, lo que le dejen, va a manejar un poco el grupo parlamentario, la dinámica del grupo parlamentario, no es precisamente el señor OMS, ni muchísimo menos. Es una persona muy dialogante que tiene fundadas esperanzas en que la cosa se arregle por el diálogo, porque él sabe, yo creo que sabe, y muchos otros parlamentarios saben que la independencia no va a ser posible y que por tanto algo habrá que hacer para que todos ganemos un poco, porque es un buen negocio, algo en el que gana todo el mundo, pues eso, algo habrá que hacer y algo se va a hacer.
Bueno, las comunidades autónomas, Federico, se quejan de que no ganan con los presupuestos.
Hay algo en lo que no gana todo el mundo, evidentemente.
En las infraestructuras, ¿no?
Cataluña...
Canarias y Madrid.
Canarias, sí.
Canarias mucho.
Canarias ha ganado bastante, pero hay algunas comunidades que
Andalucía
han ganado,
no tanto, ¿verdad? Ya lo decíamos ayer. No.
Sí, pero bueno, Andalucía gobierna al PSOE, pero es que... también gobierna el PSOE en Valencia, por ejemplo. Es que hemos hablado mucho de Andalucía, en Valencia ha perdido un 32% de inversiones.
De infraestructuras, sí.
Y
luego Montoro ha dicho que va a haber 5.800 millones extra, ¿eh?
Bueno, bien, ya veremos. Pero el caso es que hasta ahora la mayoría de las comunidades, incluso aquellas en las que más necesitaba el PP un gesto, o los del PP de allí un gesto, lo que se han encontrado es con todo lo contrario. Y el Partido Popular en Valencia pues no ha hecho otra cosa que adherirse a la queja que ha planteado el Parlamento valenciano, de la mano de Compromís y del PSOE, y el PP se ha adherido a esa queja por el maltrato.
Ah, qué bien.
Sí, sí. han votado a favor.
Qué buena gente.
Lo cual, claro,
Montoro,
sí, pero es que eso era el mismo día en el que la nueva presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, bueno, la elegida presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se reunía con Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa.
Pues que coordinados están, ¿no?
Estaban muy coordinados.
Sí, el grupo parlamentario con su presidenta.
El caso es que supuestamente en esa cena, en esa reunión, el señor Rajoy le dijo que, hombre, esto no es lo mejor que podíais hacer. Y Isabel Bonig le dijo, lo que mejor podíais hacer era habernos tratado un poco mejor a Valencia, porque en estos presupuestos se nos trata bastante mal. La cosa ha quedado un poco ahí, pero el malestar del PP valenciano por estos presupuestos es bastante...
Y Montoro está muy molesto con las críticas también, ¿eh? Porque luego saca los números. Montoro lo que ha dicho es que las comunidades autónomas lo que pedían era dinero para funcionarios y que lo del todas las infraestructuras que le daba igual. Y ahora que han hecho el presupuesto todo el mundo se queja, que lo que querían ya pronto era dinero para pagar a los funcionarios, para hacer oposiciones y mantener.
Bueno, eso es lo que
han
dicho,
¿no?
que realmente se compensa con el dinero, lo que está haciendo el gobierno se compensa con el dinero que hemos dedicado a otro tipo de gasto social, llamado gasto social o funcionarios, etcétera. Sí, pero la realidad es que la merma o la caída de...
siempre
de
va la misma partida, infraestructuras. Siempre va la misma.
Vuelvo a llamar la atención de todas maneras.
Llama la atención, Javier.
Con respecto a algo que ya dije ayer, que es el malestar entre los andaluces. Ayer o anteayer, no me acuerdo, con los presupuestos.
Sí.
Atención, que Andalucía se puede convertir en un conflicto. Lo digo una vez más. Se puede convertir en un conflicto. Yo creo que hay que dialogar más con Andalucía.
Vale.
Desde el gobierno central y desde los organismos centrales.
Vale.
Yo creo que se ha dialogado muy poco.
Vale.
También es verdad que Andalucía no ha gastado el presupuesto de manera adecuada.
Claro.
Este pequeño detalle hay que decirlo también.
Es un detalle relevante.
Sí. Hombre, es que Andalucía ya lo hemos dicho, no funciona. Sí. Pero eso es otro de... Déjalo, es otro tema. Eso nos lleva muy lejos.
Déjalo ahí. Aquí lo dejamos. Mañana más información confidencial, querido Fernando Jauri. Y
mañana más.
Federico Quevedo. Adiós a los dos.
Más.
Que os vaya bien, ¿eh?
Y me han dicho que la Semana Santa va a ser de tiempo espléndido, lo digo.
Pues nada, pues...
espléndido.
Pues eso.
Eso también es un confidente.
Eso mañana, ¿eh? Mañana,
ay, amigo, eso no sé si es confidencial.
Pero... mañana Olcina a las 7:30 lo cuenta todo el mundo pendiente de lo que diga Olcina mañana. El hombre del tiempo de la línea.
Vaya, ya me anticipa otra vez.
Ya está, una... claro, no, estás pisando la noticia. Cachis ya. Hazle el favor, Jauri. Adiós, Jauri, adiós, Quevedo. Sofía, recuerda a los oyentes los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en Facebook, ahí somos La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, y nuestro teléfono el 600-544-555.
Estaba apuntando Ignacio Camacho lo suyo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Un cuarto de siglo después de la guerra de Bosnia, basta mirar a Siria para entender lo poco que ha aprendido Europa de la barbarie balcánica. 3 años de indecisión antes de intervenir provocaron en nuestras escrupulosas narices una matanza que ha pasado a la historia de la infamia. Entonces, como ahora, la sociedad bien pensante, la de las éticas buenistas e indoloras, vaciló mientras los verdugos actuaban con resolución digna de mejor causa. Aquella concienzuda masacre duró 3 años, la mitad de lo que los sirios llevan sufriendo. La memoria de aquellas víctimas aún colea en la mala conciencia de los europeos. Hay sangre que el olvido no lava, culpas que la historia no perdona, responsabilidades que nunca alivian su peso. Repetir aquel error de pasividad cobarde es una ignominia que no curará ningún remordimiento.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte en La Linterna con Manolo Lama.